the water version.
Hablamos de algo que conoce mucha gente. Es uno de los casos que a mí siempre más me han gustado, me han chocado, que son las figuras de Nazca, ¿no? Uh-huh. Hablemos de las figuras de Nazca y qué opinión tiene cada uno de por qué se hacen, cómo se hacen y si esto es lo que nos han contado o no.
Porque, o sea, yo son temas. Porque además estamos hablando de épocas que para mí son un poco más recientes de lo que, uh-huh, de lo que estoy cómodo con lo que hablar. Seguro que, o sea, he oído a Tito hablar de las figuras de Nazca con anterioridad y creo que hay mucha sabiduría en lo que tiene que decir, ¿sabes? O sea,
le pasas la pelota.
Lo del César, lo que es del César. César.
Nazca, no, y aquí, ¿puede tener lógica que alguien lo vea y diga esto no puede ser humano? ¿O no puede ser de conocimiento puramente humano con nuestro cerebro, las limitaciones, etcétera, en esa época o no?
No, yo sinceramente, mi opinión científica es que no hay nada inexplicable en Nazca.
Okay. ¿Vale?
Fíjate que intento evitar el decir yo opino o yo creo, porque primero…
Vas a la evidencia.
Claro, o sea, yo conozco Nazca, he estado allí, de hecho tú también has estado.
No, yo todavía no.
Pero tú no conocías a Orefici, a Giuseppe
Orefici. No.
Yo pensaba que lo conocías.
No.
Giuseppe Orefici es el arqueólogo que está excavando ahora mismo Cahuachi, que es como la pirámide ceremonial que está asociada a Nazca. El problema es que Nazca, cuando se hace famosa y surge en el mundo de la pseudociencia, que es por Eric von Däniken, con los carros de los dioses, se hace famoso porque él se centra únicamente en las líneas de Nazca, que no son las únicas que hay en el subcontinente sudamericano. Hay muchísimas. Y él lo primero que dice es que están hechas para ser vistas desde el cielo, cosa que tampoco es cierta.
No es cierto.
No, o sea, de hecho, María Reige o Paul Kosok las estudiaban desde las lomas de alrededor.
Es que las primeras nacen en las lomas, las más antiguas nacen en las lomas y luego
se van colocando
al valle.
Y desde las lomas se ven perfectamente las figuras, no hace falta…
Hombre, perfectamente. Si te subes a una avioneta se ven de puta madre. Pero no significa que estén hechas para ser comprendidas desde una avioneta, ¿no? Eso es así. Es verdad que se pasó de pensar que eran… que a mí siempre me ha parecido absurdo pensar que son pistas de aterrizaje. Me hace mucha gracia que estamos viendo ahora desclasificación de vídeos de UAPs, ¿no? O de ovnis, donde ves una luz que hace así y se queda parada y de repente desaparece porque hace ¡fum! Pero los alienígenas que vinieron a hacer la línea de Nazca venían en LATAM, ¿sabes? Una pista de aterrizaje.
No tiene sentido. Claro.
No tiene ningún sentido. Ajá. Lo que se sabe hoy en día, por los estudios que se han realizado, pues te puedo decir nombres de Reinhardt, de Anthony Abeni, del propio Orefici, de David Johnson, es primero, no todas las líneas se explican de la misma forma. No todas tienen, no porque sean distintas, sino porque tienen distinta naturaleza y distinta funcionalidad. La mayoría de ellas son rituales, o sea, hay que caminarlas.
Son caminos de procesión.
Exacto, y que van relacionando lugares ceremoniales que son importantes, entre ellos Cahuachi, el central. Pero hay muchas líneas que apuntan pues, a otros centros rituales, hay otras líneas que apuntan a focos de canalización de agua, piensa que eso es el desierto, el agua no viene por la superficie, baja de los Andes por debajo.
Ahí están ¿Por qué conformas que se ven desde arriba?
A ver, lo que no podemos decir es por qué se elige un mono, una araña y un colibrí.
Saco tejado,
en vez de elegir
ejemplo,
una mofeta y un tejón, no lo sé.
Saco tejado,
lo que a mí me choca, típicos claro, del entorno.
Pero lo que a mí me choca es por qué tuvieron que darle figura. Figura, es decir, si tú querían comunicar a
claro,
pues, sitios importantes para ellos, podrían haber tirado líneas rectas.
Que las hay.
Pero también hay otras que son figuras que realmente
claro,
concuerdan con cosas reales. O sea, yo lo que me pregunto, ¿por qué? ¿Hay alguna información? Tú para ti, por ejemplo,
es una opción.
Las de Nazca, cuando lo ves y cuando tú que lo has estudiado y que has estado ahí.
No,
pero bueno, tú lo has estudiado mucho. ¿Qué es lo que piensas de esas líneas tú?
Pues estoy muy de acuerdo con lo que él estaba comentando, pero también hay una teoría.
No hace falta que haya nadie de fuera para hacer eso.
No creo, o sea, los tren de aterrizaje de un ovni no tiene nada que ver
con mandar mensaje, nada, ¿no?
A ver, un mensaje como un poco antropológico de mensaje a las estrellas, puede ser.
O la recreación de lo de arriba
sí,
abajo.
Sí, porque como también parece que hay como constelaciones en los dibujos de los animales que han hecho. Pero a mí me llama la atención otro dato que es muy desconocido, y es que las líneas de al lado, las de Palpa, que está como al noreste, hay un turismo underground de personas que deciden ir allí pagando sumas de dinero y hacer rituales. Pero rituales de todo tipo.
Hostia.
Es como que el esoterismo de este tipo de lugares atraen a personas que creen pues en sacrificios y cosas así.
Ya, hablamos de un nivel otro tema. Muy extremo, ¿eh?
Sí, pero volviendo a este tema, sí que hay una parte que relaciona las constelaciones con los animales. Igual que en Göbekli Tepe, hay muchas columnas donde vemos animales que coinciden con los astros a nivel de constelación.
Bueno, ese es un planteamiento y una hipótesis, no está demostrado. Hipótesis.
Claro, porque hablamos
no está demostrado
de...
que la araña,
en
Göbekli
Tepe hay muy poca teoría, hay mucha hipótesis.
No, o sea,
muy poca
no está demostrado que se corresponde. De hecho, lo que sí está demostrado es que la mayoría de las figuras en Nazca que son formales, es decir, que tienen forma.
Una forma clara, que tú ves
el mono,
la araña, lo que sea. Todos estos, en realidad, no parecen estar apuntando a movimientos estelares concretos.
Yo aquí hablaría un poco de cómo en algún momento la ciencia se volvió dogmática en temas de retroceder en el pasado a darle pues más antigüedad a monumentos antiguos, como por ejemplo Göbekli Tepe. Göbekli Tepe no estaba aceptado, estaba criticado por la ciencia. Habían dogmas científicos por detrás.
Eso me lo tienes que explicar.
Vale, pues yo te lo explico.
No conozco ningún científico que haya dogmatizado.
No.
Creo
que
Göbekli
te refieres
Tepe, no.
A que costó aceptar.
Romper que
no tanto la
datación,
sino lo que significaba la construcción en cuanto a lo que se consideraba que eran cazadores-recolectores.
No me entendiste.
Es muy complicado de explicar.
Es un tema muy interesante que, de hecho, lo hablaré. Mira, ahora hacemos unas cosas, si os parece. Es algo tan importante esto que lo he dejado para después porque realmente reformula un poco el concepto de inicio de la civilización humana, de pasar de ser nómadas a tener una organización que puede cambiar un poco las reglas del juego. Y tú mismo cuando viniste al podcast lo dijiste, esto sí que es muy serio.
Exacto.
Y es algo que está demostrándose de que quizás todos los números que habíamos hecho están mal y tenemos que irnos mucho más atrás sin saber hasta dónde llegar. Pero como es algo muy interesante, Iván, si te parece, lo hablamos después, ¿vale?
Vale, perfecto.
Pero si nos quedamos con Nazca, o sea, si hay una cosa que a mí me interesa de Perú, por ejemplo, de las Américas, tanto de Mesoamérica como de Sudamérica, las dataciones también en las últimas décadas y en los últimos pocos años han cambiado mucho. Se están encontrando estructuras piramidales ahora en la costa pacífica de Perú que tienen la misma edad de las pirámides de Egipto.
Sí, como
cuando pasó lo de Monteverde al sur de Chile, de repente teníamos ahí al pobre Tom que le hicieron la vida imposible los arqueólogos. Porque no aceptaban que su datación de ese yacimiento tuviera 1000 años más que la edad propia que le daban a la llegada del homínido a Norteamérica. 1000 años y casi arruinan su carrera. Y Göbekli Tepe, estamos hablando de un cambio de 6000 años, pero a ese tipo, y ahora tenemos White Sands, que estamos hablando de 24.000 años, 25.000 años de la posible llegada de los homínidos, al continente americano. Es decir, a mí Perú me interesa por eso, me interesa también porque creo que hay civilizaciones bastante anteriores a las que se dicen y creo que hay una llegada al continente americano en una época en la que los niveles del mar estaban más bajos, en los que la colonización o la llegada de nuestra especie a ese continente era posible a través de la navegación.